Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Cuando nació este programa, no nada más éramos dos los que estábamos en la sala de debate, éramos al menos cuatro, y hoy, bueno, vamos a comenzar el programa a la antigüita, ¿sí? Ya sabrán por qué, porque tenemos un invitado especial desde el comienzo, y esto es para David. David, hay tema de NFL, otra vez, ¿cómo estás? Gran saludo.
Qué bueno, estaba yo bien preocupado por la NFL, Dios mío, todos los días hay tema de NFL, pero bueno. Nada extraño para Cronómetro, que cada día, insisto, se está convirtiendo más en un programa de fútbol americano, que iba a decir que de fútbol. También estaba mal que sea únicamente de fútbol. También qué bueno que tenga fútbol americano. Pero esperemos que también exista espacio para otros deportes. Y para eso hemos invitado hoy a Mauricio Imay. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gran abrazo. Saludos.
Vamos a hablar de tenis. Abrazo para todos. Buenas tardes.
¿Cómo andas, Mauricio? Oye, qué bello fondo que tienes allá. ¿Es Nueva York o qué es?
Exactamente, David. Eres un hombre de mundo, ¿eh?
No. Lo confirmo. Bristol no es, confirmo. Definitivamente. No. Sí hay luces, como sé, pero no es Bristol.
No me han invitado.
Tampoco San Diego.
¿Qué tienes contra Bristol?
No, ahí sale el cheque, Lalo. De ninguna manera tengo algo. De ahí sale el cheque.
Muy bien, muy bien.
Todo mis respetos y mis cariños para Bristol. Bueno, un poco más adelante, hablando de Bristol, estará con nosotros Andrés Agulla también, para platicarnos de temas interesantes, entre ellos la Fórmula 1 y lo que fue el debut ayer de Sergio Checo Pérez, o el fin de semana con la escudería Red Bull. Y platicaremos también de otros temas del fútbol internacional, eliminatoria mundialista, fútbol americano, por supuesto, tenis y hasta boxeo, me parece. Bueno, vamos a arrancar con temas del preolímpico, Mauricio Imay, aprovechando que estás aquí. Ayer andabas en un tono muy festivo en las redes sociales diciendo que México ya se clasificó a Juegos Olímpicos de Tokio y que se agarren sus oponentes y que va por el podium y que va a tratar de repetir
lo que hizo. Sí, a diferencia de lo que vives tú, David, cuando gana la selección mexicana, a mí me da gusto. Yo soy mexicano y no tengo empacho en decirlo. Tengo la oportunidad y la responsabilidad, sobre todo, de transmitir lo que tengo que transmitir y de tener un micrófono, ¿no? Pero eso no me exenta de que me dé felicidad que el equipo mexicano gane un boleto para estar en Juegos Olímpicos o gane una eliminatoria mundialista. A mí me sigue y me seguirá dando gusto siempre que gane la selección mexicana, ¿eh?
No, a mí también, por supuesto. No, nunca he dicho
no
lo contrario.
No sé qué tanto.
Bueno, a ver, es candidato. Ahora, más allá de que me pueda dar gusto o no, te pregunto, señor Imay, le pregunto a Mauricio Imay, el profesional. No a Mauricio Imay, el hincha de México, ra, 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 o los que grita. Tú no eres de los que grita cuando el portero despeja, ¿verdad? Por fortuna, no.
No.
A ver, ¿es candidato a medalla en Tokio 2020?
Candidato es. No me atrevo a decir hoy que sea el candidato natural.
¿Candidato?
No me atrevo a decir que sea el candidato natural. Sí,
wow,
¿por qué no?
Muy
sí, ¿cómo ¿por
ves,
qué
Lalo?
No? A ver,
te lo dejo, Lalo.
Calidad individual tiene y además la posibilidad de contar con tres refuerzos importantes, David.
Ah, no, qué miedo.
Mao, te hago esta pregunta porque no que esté del lado de David, pero yo tengo mis dudas. De acuerdo, se clasificó. Creo que se pudo haber hecho algo más, pero ¿desde cuándo la CONCACAF es un parámetro? Te lo digo, por ejemplo.
Desde que Estados Pekín, Unidos se queda en el camino.
Exacto. En Pekín
desde ahí es parámetro.
En Pekín 2018 se pierde muy rápido. Después, en Río, también muy rápido. Perdón, no avanzaron en Pekín.
Pekín no fueron.
En Río,
Hugo Sánchez se encargó
primera
de que
fase,
México no fuera.
Y sí, 2012 campeones. O sea, hay mucha irregularidad en la sub-23.
Sí.
Ya que se haya clasificado es algo bueno. Medalla, yo no sé. Yo ahí sí no sé.
Lo que pasa, Lalo, es que yo hoy veo en cuanto a talento individual mucho más cercana a esta generación de lo que fue aquella de la medalla de oro en Londres 2012 que aquella que no llegó a los Juegos Olímpicos de Beijing.
¿Pero cuál por talento eso digo, individual? El que tiene fregado a Chivas ahí ver, en la mediocridad ver, absoluta. David, ese es el talento David, individual. El Córdoba David, que da dos partidos buenos y tres malos. Ese es el talento David, individual.
David, David, de esta selección, de esta selección mexicana, todos tienen ya un recorrido importante en el profesionalismo. Estás hablando de muchos de ellos, de muchos de ellos como titulares indiscutibles en sus equipos. No, pero no solo en México, Entiendo que los Juegos Olímpicos es un escenario complicado o un evento complicado para los equipos en Europa y difícilmente se darán a sus jugadores. Pero hay que recordar que Edson Álvarez da la edad para esta selección. Hay que recordar que Diego Lainez da la edad para esta selección.
Difícilmente lo van a ceder los equipos europeos, tú lo estás diciendo. Es más, Estados Unidos, ya participaremos del fracaso de Estados Unidos, pero Estados Unidos no mandó a su mejor selección posible. ¿Estamos de acuerdo en eso?
El que sea difícil que cedan a esos futbolistas no quiere decir que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol hagan el esfuerzo por conseguir a estos jugadores.
Yo no lo voy a refutar la calidad que tienen los mexicanos, correcto. Me voy a poner en el plan en que tuve las cosas, con lo cual me parece muy respetable, de que nos da gusto que una selección mexicana avance en un preolímpico. Pero estarán en Tokio. Potencias mundiales, Francia, España, Alemania. Potencias mundiales del juego, ¿eh? No, Argentina, Brasil, el anfitrión Japón. México sí. ganó los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, pues por un accidente de la naturaleza futbolística.
No, David. Ya tú dices cualquier cosa, ver, David, por favor. No digo cualquier cosa.
A ver, Francia gana el mundial. Francia gana un mundial porque es una potencia mundial del fútbol y porque ha hecho un trabajo para lograr eso. México gana el oro en Londres por un accidente. Y no me malentiendan.
No puedes decir eso, David.
¿Cómo no puedo decirlo?
¿Cómo no te vamos a malentender si dices que fue un accidente?
Claro que fue un accidente.
Yo no sé también qué opinan en esto.
En 2005 a nivel infantil y 2011 a nivel infantil, otros accidentes.
Espérame, hablar de potencias, yo te puedo hablar de potencias en selecciones grandes, de selecciones 23 hacia abajo, esto está muy cambiante, ¿sí? Porque los jugadores todavía no se han desarrollado.
Pero pasemos ahora a potencias. O sea, si tú comparas a Mbappé con Uriel Antuna, obviamente no tiene nada que hacer Uriel Antuna con Mbappé, ¿no?
Y si tú comparas al campeón del Mundial con el campeón de los Olímpicos, tampoco tiene nada que ver, David.
Pasemos al siguiente tema.
La comparación que yo hice.
Lo que pasa es que me cuesta trabajo entenderlo porque tú siempre demeritas el fútbol mexicano y siempre demeritas los logros de la selección mexicana.
Tú siempre lo aplaudes.
Por eso tengo que estar aquí yo para poner balance, señores.
Pensado en decir que México jugó muy mal contra Gales, punto y se acabó, se dice, pero no le quiero inventar ahí.
Es que no puedes tapar el sol con un dedo, Mauricio.
Segundo tema.
Durante muchos años intentaron tapar el sol con un dedo. No se podía, Mauricio. No se podía.
¿Quién es?
Aquí se estancaron ya los dos. No avanzamos. La selección de Estados Unidos, todos sabemos que no mandó a su primera selección ni a la segunda. Mandó un equipo que puede ser la C. Pero es ficticio que tenga su mejor generación. ¿Se atreven a decir eso? Empezamos contigo, Mau.
No, yo no me atrevo. Por algo los jugadores que tienen en la actualidad visten la camiseta de los mejores equipos del mundo, ¿no? El caso de McKinney en la Juventus, el caso de Reina en el Borussia Dortmund, el caso de Adams con el Leipzig, el caso de Dest con el conjunto del Barcelona, Pulisic con el Chelsea. Me parece que son futbolistas sumamente talentosos. Ahora eso lo tendrán que trasladar, esa calidad individual la tendrán que trasladar a la selección nacional de Estados Unidos y convertirla en talento colectivo,
¿no?
Para que entonces se den esos resultados positivos. ¿Cuál soberbia, David?
Vamos a Guadalajara y calificamos con este equipo, hombre. Hubo soberbia por parte del equipo de Estados Unidos. Y la soberbia en el deporte se paga caro, Varela e Imai. Se paga caro.
David, yo creo que aquí hay varios puntos a analizar. Uno, no creo que haya sido soberbia. No mandaron a su mejor equipo. Ese es uno. Claro. Y luego también, hablando con varios que conocen más el tema, Sí, no nada más es decir...
Más que nosotros, tres.
Creen
no,
que,
no
creo. Creen que Jason Kreis no era el candidato ideal para ser el seleccionador. Sí, le fue muy bien con el Real Salt Lake, pero hace ya algunos años. Después dio tumbos en varios equipos, incluido el Red Bull de Nueva York. Pretextos. Pero soberbio, yo no creo... En Estados Unidos esa palabra pretextos. No existe. No.
Bueno, a ver, pero a ver, soberbia, Lalo Varela.
Di lo que quieras, no soberbia.
Tenían que haber mandado un equipo un poco, sin ir con las figuras que mencionaba Mauricio, no estoy diciendo que van a jugar Serginho Dés, o va a jugar Reina, o va a jugar Pulisic, o McKinney.
Daban la edad.
Pero no podían venir, no los van a prestar para un preolímpico en Guadalajara, los grandes equipos europeos que pagan sus sueldos. Pero tenían que haber balanceado un poquito, equilibrado un poquito, mandaron un equipo colegial, un equipo de MLS, tipo nivel B o C, sin personas.
Pero la Juventus iba a ceder a McKinney tanto tiempo antes de la fecha FIFA.
Mandaron unos muertos, entre comillas.
Ah, caray. Bueno, no. Ah, caray. Ah, caray.
Dios mío.
Bueno, vivos no están, ¿eh?
Digo. Bueno, ya son dos Juegos Olímpicos seguidos que no van, ¿eh?
Pues
y no han estado
pasaba
en los últimos tres eventos grandes, o sea.
Acuérdate,
pero esta generación es de cuidado. Cuando el equipo completo esté, David,
no, estoy
cuidado
de acuerdo,
en la Copa Oro.
Acuérdate qué pasaba, porque por ahí escuché que un comentario de algún compañero en redes sociales, bueno, no compañero, colega, donde decía que a Estados Unidos no le importa el fútbol varonil en Juegos Olímpicos. Mentira, a Estados Unidos le importa todo. Le importa desde, cuando va a Juegos Olímpicos, le importa desde el tiro con arco, la natación, el atletismo, le importa todo. Es un país ganador, es un gran fracaso para ellos. Y otra cosa, Lalo, acuérdate, Mauricio, cuando perdían la medalla olímpica de básquetbol, muchos años la perdieron con la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, peleaban con los países del este, hasta que decidieron decir, señores, vamos con un Dream Team y vamos con profesionales. Y van a Juegos Olímpicos a ganar el oro en básquetbol. Se los ha quitado Argentina por ahí, pero generalmente lo ganan, ¿no? Mauricio, no, vámonos rápidamente con, sí. Entonces, con la sección mayor. A ver, ante Gales, ha sido el peor partido de la era del Tata Martino. Aquí está... las palabras de Martino. El primer tiempo ante Japón fue lo peor que vimos. Ante Japón. El rival jugó a lo que quiso y nosotros no. Hoy, contra Gales, el sábado, jugamos a lo que quisimos, pero no lo hicimos bien. Es decir, aquí, Lalo, es evidente que hay un mea culpa del técnico argentino que dirige la selección mexicana.
Sí, yo aquí creo que hay dos cosas. Uno, y ya lo habíamos mencionado en programas anteriores y eso ya se sabe, no es la posesión del balón, sino es lo que tú haces. Pero yo creo que aquí también hay algo, que fue desde el planteamiento y en la estrategia que son claves. Yo sé que no está Raúl Jiménez, no estaba Chicharo y no está Vela. El no tener a un 9, para mí fue un error. Utilizar a Chucky Lozano, el mejor jugador, si tú lo sacas de posición, por más que pueda jugar de 9, estás sacrificando dos posiciones con él.
Pero
haber puesto a otro de 9 y a Chucky en su posición, porque perdiste
dos posiciones.
Pero es que
no tenía alguien más, Lalo. Pero no tenía un 9 el Tata.
Por eso, no tiene un 9, pero pierdes al Chucky adelante porque no tiene la estatura. Y lo pierdes en sus llegadas.
Pero también, Lalo, habrá que apuntar, Mauricio, que él llevó dos centros delanteros nominales y los dos se le lesionaron.
Los dos también se lesionaron, claro. Los dos descartados contra Gales y tampoco juegan contra Costa Rica, David.
Hazme favor. ¿Y por qué no llamó de emergencia al Chicharito Hernández?
No. Lo del Chicharito Hernández, vamos con calma. Está en una etapa de pretemporada. Tendrá que demostrar esa buena preparación que ha tenido en los últimos meses.
Es un chamaquito. Tendrá que demostrar ya en la MLS
con el conjunto de Galaxy en plena temporada. Cuando gusten, si ustedes me lo permiten, antes de despedirme, les dejo el 11 que puede presentar mañana Gerardo Martino, por lo menos con el que ya trabajó el día de hoy, para enfrentar a Costa Rica.
O sea, descartados Pulido y descartado también Henry Martín.
Descartado Henry Martín por completo. Lo de Alan Pulido prácticamente descartado también. Quizá de cambio pudiera llegar a 3 minutos, pero parece que ni de cambio. Parece que ni de cambio. Otra vez repite en esa posición el Chucky Lozano.
A ver, Mauricio, danos tu alineación. Sí. La, que, por cierto, la del sábado mucha gente decía el jueves o viernes, decía, no, es que no creo que sea así, y fue exactamente la que tú nos diste en Fútbol Picante.
Así es, David. Y el día de hoy te cuento con lo que trabajó Gerardo Martino, ya pensando en este partido frente a la selección de Costa Rica. Alfredo Talavera en la puerta va a hacer muchas modificaciones, Gerardo Martino. Los centrales van a ser Salcedo y Moreno. ¿Por qué si repite Salcedo? Porque Araujo tuvo que regresar a Vigo. Es otro de los futbolistas que se le lesionó en esta gira al Tata Martino. Los laterales, Jorge Sánchez por derecha, Arteaga por izquierda. En medio campo, el contención, Luis Romo. Los interiores, el Guti con Jonathan Dos Santos, Pizarro como extremo por derecha, el Tecatito Corona por izquierda, Irving El Chucky Lozano jugando como falso 9.
Otra vez.
Pues es evidente, bueno, es lo que en este momento puede poner, de acuerdo a lo que tiene Lalo disponible. Es evidente que en esta alineación no cambian dos personajes fundamentales de aquí hasta el Mundial. Tecatito y el Chucky Lozano.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Por supuesto.
Dos de los tres futbolistas que repiten, David. El Chucky, Tecatito, el tercero, Carlos Salcedo. Los tres que repiten con relación a lo que fue el partido contra Gales.
Perfecto, soy Mauricio, Dimay. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Ahí nos vemos.
Un placer, como siempre.
En el podium en Tokio. Ahí voy a estar sentadito esperándolo a usted también. A ver si llega.
Bueno, nada más que si llega la selección, por favor, no te subas, ¿eh?
Oh, saludos a Houston, tierra de astros, tierra de tejanos. Bueno, tejanos que no han estado festejando mucho por la situación que han pasado en los últimos años. Y lo de Deshaun Watson, se le que ahora son hasta 19 las personas, las mujeres que pueden demandarlo. En fin, ese es otro tema. Pasemos al fútbol y seguimos hablando del Tri. Este tema no lo entiendo y lo vamos a hablar. ¿Qué tan relevante es un partido en Europa entre ticos y mexicanos? ¿Que los dos no podían haber encontrado otro? O sea, otro rival, estando en Europa. ¿En serio?
Bueno, lo que pasa es que también, mira, en defensa de en este caso, de la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que el problema...
Y de los ticos también.
Sí, de los ticos también. Yo creo que el problema sí, evidentemente, es encontrar rivales, porque hay que recordar que los calendarios europeos están llenísimos. Están ahora iniciando su eliminatoria mundialista en Europa, o sea, no están perdiendo el tiempo. País de Gales aceptó, pero hay que ver qué tipo de equipo mandó el sábado. Metió a Gareth Bale faltando 6-7 minutos como para decir, jugó Gareth Bale.
Aún así no pudo la selección.
Cumplimos con el contrato, de acuerdo, pero a ver, enfrentar a Costa Rica en Austria es mucho mejor que enfrentar a Costa Rica en el Estadio Azteca, o en Monterrey, o en Guadalajara. Mucho mejor para México, mucho más productivo. Costa Rica es un fútbol que obviamente tiene su importancia en el área de CONCACAF, va a ser rival de México en la eliminatoria, duro rival, y bueno, enfrentarlo en Austria me parece que es beneficioso.
Sí, lo mismo piensan los ticos. O sea, caray, yo insisto en eso. ¿Desde cuándo planearon esta situación? Podrían haberse enfrentado, si quieres, una selección de África igual. Para mí es un problema, es una pérdida de tiempo para las dos. A mí.
No, yo no creo que sea pérdida de tiempo. La vez pasada.
Sí, sí, es una pérdida. Porque son rivales. Son rivales que conoces con los ojos cerrados.
Bueno, pues sí. Pero no, a ver, pero los conoces aquí en un escenario diferente, en un escenario neutral, con otro tipo de clima.
Mira,
en este caso no hay aficionados, ni a favor ni en contra.
Aunque haya sido País de Gales B, porque solamente jugó al final, como bien decías, Bale, ¿sí? Pero es enfrentarse a otro tipo de fútbol. Y aún así, tuvo sus problemas la selección. Para mí fue una pérdida de tiempo esto.
Yo creo que John de Luisa hubiese escogido, sin lugar a dudas, un rival europeo. Ya estaba allá, pero estoy seguro de que no pudieron. Y entre enfrentar a San Marino o enfrentar a quien te gusta, a Gibraltar, prefiero enfrentar a Costa Rica.
No sé, pero pudo haber hecho mejor. Cualquiera. Y no nada más hablo de los mexicanos, hablo de los ticos también.
No, pero jugar contra Andorra, Gibraltar o San Marino es mejor jugar contra Costa Rica para México. Bueno, a ver, Cristiano Ronaldo, el robo, entre comillas, a Portugal confirma la necesidad de tecnología. Es increíble que los partidos eliminatorios para Qatar 2022 se estén jugando sin VAR.
Sí, eso no lo entiendo. O sea, bueno, no lo entiendo. Pero también te digo esto. Yo viendo la repetición, tú me puedes decir que sí era gol, que el balón rebasó. Total. Eso es otra cosa. Si en el VAR hubieran revisado eso, yo no te puedo decir si el balón rebasó la línea, aún con tecnología, de que debe de haber, debe. Pero aún así, yo no sé si era gol.
Lo que no me entiendes a ti, yo creo que al final del día, realmente la reflexión aquí es que la FIFA está provocando un juego diferente. No es lo mismo un partido con VAR que un partido sin VAR. No es lo mismo. No,
en eso sí.
Entonces, es como si en la NFL dijeran, un partido es con repetición instantánea, o otro sin repetición instantánea. Un partido lo jugamos con los...
Está mal.
O sea, está mal.
Pero en la FIFA...
Está mal. Las reglas se trasladan para... Ahora, el problema, yo lo entiendo muy bien cuando hay una situación de ligas muy pobres, donde es difícil, Lalo, encontrar el dinero para poder auspiciar el VAR. Pero no me digas que la Unión Europea de Fútbol no tiene dinero. La UEFA.
No, eso yo no lo entiendo, pero... Y también entiendes mi pregunta. Aún con VAR, ¿tú puedes decir que ese balón rebasó la línea?
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que a veces ni siquiera la tecnología te ayuda. Aquí hacía falta otra tecnología, el famoso ojo de halcón, que tendría que tener todo, el ojo de halcón.
Si me hubieras dicho a lo que yo quería, exacto, a eso, pudieran ir, ¿sí? Ahora, ¿por qué no le ponen un chip al balón?
Bueno,
sí,
pero
ya ahí tú dices, ahí la tecnología te dice, ¿rebasó o no rebasó?
La FIFA lo tiene en el Mundial, la FIFA lo tiene en
el Mundial.
Eso sí
lo pudieran hacer también.
Pero convierte un deporte diferente, uno en eliminatoria, otro en las ligas, otro en el Campeonato Mundial de Fútbol. Eso es lo que
es la FIFA.
La tecnología hay que utilizarla siempre.
Regresamos con Andrés Agulla para hablar de Checo Pérez y de Hamilton. ¿Habrá quien pueda ganarle al británico?
5 minutos y le doy la bienvenida a Andrés Agulla. Ya hablábamos con él la semana pasada del inicio de la temporada de la Fórmula 1. Ya tenemos el primer resultado en Bahrein. Y como siempre, Andrés, saludamos con mucho gusto. La noticia no es que Lewis Hamilton haya ganado. Eso es una noticia vieja. Sigue ganando el piloto inglés carrera tras carrera. Te saludo con mucho gusto, Andrés. Bienvenido.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un abrazo grande, un saludo grande para Lalo también. ¿Por qué me tocan 5 minutos? Con las ganas que tengo de hablar, porque sí, ganó Hamilton. Pero las formas, el espectáculo, el show, la carrera que puso la Fórmula 1, para aquel que simplemente lee el título, ganó Hamilton, dirá, y otra vez la misma historia de siempre. Para aquel que vio la carrera, se ha encontrado con que tenemos la ilusión de que 2021 nos dé una nueva Fórmula 1.
Claro.
Y en especial, Sergio Pérez, perdón, Lalo, en especial el Checo Pérez, ¿animó la carrera de ayer?
Bueno, le ha tocado una situación donde tiene algunos errores propios, otros del equipo, algunas situaciones mecánicas y esto lo lleva a largar desde el último lugar. Animarla, la animó el año pasado cuando en un toque quedó último con un Racing Point, terminó ganando la carrera. Eso es mucho más difícil que con un Red Bull, que era uno de los dos mejores autos de la carrera, pasar del último al quinto. Pero sí, es el piloto que da más espectáculo. Cuando uno ve a Checo Pérez superar autos prácticamente toda la carrera y cada parada en los pits volver a su lugar y seguir superando autos, ha sido uno de los pilotos que más nos ha entretenido en la carrera. Pero hay que decir buenas y malas del Checo. Uno, él comete un error en la clasificación que termina después con un error del equipo en la elección de los neumáticos mandándolo al undécimo lugar. Dos, problemas mecánicos lo obligan a largar del último lugar. Y tres, necesitaba a Checo, porque la semana pasada hablábamos de una adaptación, hacer la carrera completa. Y Checo hoy seguramente se siente mucho más cómodo y competitivo con este auto de lo que era en la vuelta 1, porque esas vueltas le vienen muy bien para entender cómo funciona el auto.
Claro. Andrés, ¿por qué se le apaga? O al menos es lo que he leído y todo. ¿Por qué se le apaga en el arranque de la carrera, en la vuelta de reconocimiento? ¿Por qué se apaga el vehículo, el coche? ¿Qué pasó ahí?
Y debe haber 4 o 5 ingenieros de Red Bull que lo sepan y no mucho más, Lalo. El equipo ya había identificado que algún problema tenía el auto porque justo en los momentos previos le cambian la batería y una centralina. Y a partir de ahí como que generan este suspenso. No es normal que se quede sin electricidad. De hecho, Checo estuvo a punto de bajarse del auto hasta que sacó y volvió a poner el volante y dijo, uy, escucho a mi ingeniero, estará recuperando esto de nuevo. No es normal, pero solamente los ingenieros lo saben.
Ah, sí, porque era de nervios eso, ¿no? Porque como bien dice, saque el volante, el timón, como dicen ustedes, parece que se va a salir, regresa. Pero bueno, ¿qué tipo de carrera? Y la pregunta, esta es la otra.
¿Qué quería Lalo? ¿Que saliera con los cables para que le pasara alguien corriente o qué quería?
Prácticamente eso pensaba uno. Oye, ¿quién carambas puede evitar que Lewis Hamilton se lleve otra vez el campeonato del mundo? ¿Hay alguien que pueda hacerle algo?
Red Bull y Verstappen, Lalo. A ver, el máximo candidato es Hamilton hoy, pero ha probado Red Bull el fin de semana que auto a auto están exactamente igual. Y seguramente Verstappen se equivocó a la hora de elegir el momento de hacer la maniobra para pasar a Hamilton faltando 3 vueltas. Y por ese error de equivocarse en elegir el momento y el lugar, le costó la carrera. Porque el auto de la carrera era el Red Bull. Y la sensación de Red Bull yéndose de Bahrein es de cabeza agacha y decir, se nos escapó la carrera, cuando en realidad podrían estar contentos por haber estado a la altura de McLaren. Yo creo que tendremos una temporada sensacional, apretada, con dos equipos que realmente van a pelear. Hamilton no lo vamos a descubrir ahora, es un piloto de época, gigantesco, enorme en la historia de la Fórmula 1, y Verstappen parece, si esto se mantiene, tendrá la gran oportunidad de su vida. Así que esperamos un mano a mano sensacional y ahí vendrá Bottas, que terminó deslucido, y Checo Pérez, que termina brillando con el quinto puesto, a ver cuánto pueden ayudar uno y otro a sus compañeros de equipo.
O sea, tú nos estás diciendo, Andrés, que con lo que vimos en esta primera carrera, con lo que tiene Red Bull, ¿Verstappen es candidato a ganar la temporada de Fórmula 1?
Yo les estoy diciendo que Red Bull probó estar al mismo nivel que Mercedes. Hamilton es más piloto que Verstappen. Verstappen es un piloto sensacional y tiene la gran oportunidad de pelearle. No es que por lo que vimos en la primera carrera se va a mantener todo el año, pero así como puede mejorar Mercedes, puede mejorar Red Bull. La noticia es, Mercedes no fue mejor que Red Bull. Red Bull está a la altura de Mercedes. Entonces, a tu pregunta te respondo, sí, Verstappen le puede pelear el campeonato a Hamilton, más allá de que cuando tenés un múltiple campeón del mundo es el candidato, pero que tiene auto para pelearle el campeonato, se lo tiene para pelearlo. Y esa es una buena noticia para Checo Pérez, porque si Verstappen tiene auto para pelear un campeonato, Checo Pérez tiene un auto para pelear por ganar carreras y ser importante en la temporada.
Y no solamente eso, también va a cambiar la responsabilidad de Checo Pérez en el sentido de la crítica, Andrés y Lalo. Porque si ahora tiene motor, ya no va a ser el que se azotaba con el látigo, decía, no tiene auto, a pesar de todo ha hecho un gran esfuerzo, ahora tiene auto.
Es oportunidad, presión y responsabilidad, todo viene en el mismo paquete.
Presión es oportunidad, decía Billie Jean King, y eso es lo que quiere un piloto como él, ¿no? Veterano, fino. Bueno, y Andrés, gracias de nuevo.
La próxima más de 5 minutos.
¿Seguro?
Abrazo, Andrés.
Abrazo.
Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con los refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzos podría llevar Jimmy Lozano a la selección mexicana a Costa? Regresamos a Cronómetro. Vamos a hablar de Sergio "El Kun" Agüero, que confirma su salida del Manchester City. Hoy ha enviado un mensaje a través de redes sociales donde dice que su ciclo se acabó en el Manchester City. Y hace unos días hubo un momento de cierta algidez, Lalo, cuando salía del campo y dijo que no le pasaban el balón sus compañeros. ¿Su salida confirma que le estorbaba al City o se terminó su ciclo en el City?
Parece que sí, ¿no? Superlíder del torneo. Solamente ha visto acción en 8 partidos, solamente un gol, pero sí aislado. Es un equipazo. Imagínate lo que pueden hacer si hubiera química ahí. Un histórico, el goleador histórico de este equipo. Yo creo, mira, es difícil decir que a mí me hubiera gustado ser una mosca, pero imagínate el poder saber cuál fue el problema, si es con Pep, si es con Gundogan, si es con Sterling, si es con Mahrez. ¿Con quién es? Porque talento todavía tiene a sus 32 años. ¿Se irá a Barcelona? ¿Irá con Messi ahora?
Yo creo que el problema no está con los compañeros en el campo. Yo creo que el problema está con Guardiola, que Guardiola dejó de depender de él, me parece a mí. Dejó de ser un jugador que le daba a Guardiola lo que Guardiola quería. Y Guardiola dijo, bueno, encontré la fórmula para jugar sin el Kun Agüero cuando el Kun Agüero tuvo aquella lesión y estuvo apartado de las canchas un buen tiempo. Encontró la manera de competir sin él y dijo, me lo quito de encima, no dependo de Agüero. Y ahora Agüero lo que reclama es más protagonismo en un equipo donde no lo tiene. Creo que es un gran futbolista, pero...
No, por supuesto.
Sí, pero tiene un límite, ¿no? Tampoco es una... Vamos, para mí...
No, espérate.
Para mí, tú te mides qué tan buen futbolista eres, te mides de acuerdo a lo cerca o lejos que estés de Messi y de Cristiano. Y él está lejos.
Todos están lejos. Yo lo veo de esta manera, David.
No, ahí él no está más cerca. Neymar estuvo más cerca.
Yo creo esto. Tú vales... voy a esto. Tu sustituto te dice qué tanto vales. Y tú lo dijiste. Pep Guardiola no lo utilizó. Y el equipo está de líder en la Premier, en la liga, una liga tan competitiva. Y supuestamente Agüero era de las figuras y aún así estás allá arriba. Por supuesto que no, a menos a sus 32 años, ya no es la figura que es. Pero todavía sigue siendo un elemento muy importante que puede tener 3 años todavía muy buenos. Insisto, Messi siempre quiso jugar con el Kun, por ahí.
Bueno, pero el Barcelona no puede comprar... A ver, ni iba a decir una palabra demasiado fuerte.
No sé.
El Barcelona lo que tiene que buscar son jugadores que cimenten su presente, pero también su futuro, sobre todo.
3 años te puede dar el Kun todavía, muy buenos.
Está bien. ¿Eh? A mí no me entusiasma mucho, pero bueno, está bien.
Gerardo Martino, sí, muy, muy interesante lo que dijo de Carlos Vela. A ver, Carlos Vela está dispuesto a veces con la selección y solamente con la mayor, no con el resto. Y esto tomando en cuenta de, vamos a tomar el tema de, ¿quiénes deben ser los 3 refuerzos para el trío olímpico? Obviamente, Carlos Vela debería de ser uno de ellos, pero aquí el Tata Martino le está diciendo prácticamente que no. ¿Quiénes son los 3 para ti, David?
No, y lo del Tata Martino me parece muy claro, ¿no? La selección no es un buffet donde tú vas a escoger qué quieres jugar, dónde quieres jugar y a qué hora quieres jugar. Si no estás para jugar con la selección mayor, pues no estás para jugar con ninguna selección. Mira, yo creo que escuchaba declaraciones, sobre todo de otros entrenadores, entre ellos Raúl Gutiérrez, el potro que dirigió a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y él decía que él iría con una selección de jóvenes, que él siente que cuando incorporas jugadores muy veteranos a un equipo que ya está hecho, se rompe la dinámica, se rompe el espíritu, las relaciones. Puede ser, ¿eh? No, es un punto de vista. Yo creo que esta selección va a terminar fortalecida porque se ha convertido en una selección de un interés televisivo al ser una selección de Juegos Olímpicos. Es una selección que debe generar rating y ventas en el verano. Yo creo
Dame
que va a ser,
nombres.
Va a llevar... No, nombres no tengo. Yo creo que va a llevar un portero, va a llevar una columna vertebral.
Si
un
esa
portero,
es la pregunta.
Un defensa central.
Juégatela, no tengas
y un
miedo.
Un centro delantero. No, pues tirar nombres por tirar nombres. No, tíralos, a ver, tíralos tú.
Yo no tengo ningún problema. Para mí, o sea, es indudable que tiene que estar este señor. Chucky Lozano. Chucky es uno.
Pero Lalo, no,
espérame,
pues sí,
ya si tú no quieres dar nombre, no lo sé.
Ya hizo su lista.
Para mí es
Santa
Lozano,
Claus.
HH y Guardado.
Sí,
tal vez sacarías
no
alguno de estos últimos dos y metía a Ochoa o a un arquero veterano.
Puede ser que Guardado sí, porque Guardado ya está en la parte final de su trayectoria europea. Pero el Chucky Lozano no lo van a prestar el equipo europeo. El Nápoles va a decir, no, que juegue la Copa Oro si quieren, luego que me descanse.
Fíjate.
No creo que lo preste.
Si no das, no me quites. Eso te digo a ti. O sea, tú no das nombre, pero yo doy nombre.
Si me preguntas,
si me
yo también
pedazos.
Quiero a europeos, sin duda alguna, europeos. Ahí están los mejores mexicanos, ¿no?
Caray, terrible contra Dinamita. Hablamos de eso.
A Juan Manuel Márquez.
Mi respeto, mis saludos y... Si ocupa Sayo para regresar, aquí está. Con mucho gusto, la que nunca se hizo. Para que no llores.
Ándale, David. Muy bien. Qué peleón hubiera sido. Dos aquí. ¿Quién? Yo sé que te encantan estos temas. El hubiera. Sí, porque los dos son... Es un poco más grande Juan Manuel por 3 años. Si se hubieran enfrentado en plenitud, ganaba el terrible, ganaba Dinamita.
Lalo, en febrero del año pasado, antes de que ocurriera la pandemia, tuvimos oportunidad de narrar para entre ESPN y Fox. Narramos una pelea, la pelea de peso completo de Deontay Wilder contra Tyson Fury. Y nos tocó de comentaristas a Jorge Eduardo Sánchez. Estamos usando Jorge Eduardo Sánchez sentado en un lugar enseguida estaba el terrible Morales, luego yo y luego estaba Márquez. ¿Tú crees que se dirigieron la mirada una sola vez en toda la transmisión? No.
¿No?
Cada quien hacía su propia transmisión. Se dieron la mano porque pues, había que darse la mano, pero no se soporta. No se pueden ver ninguno de los dos. Yo creo que en algún momento Márquez acusa a Erick Morales de haberle boicoteado y no querer pelear con él en aquellos días donde el Consejo Mundial de Boxeo tenía como vetado a los boxeadores de Ignacio Beristain, entre ellos a Jovanel Márquez. Pero para mí, ¿quién hubiera ganado? Una gran pelea de pronóstico reservado y creo que hubiera ganado ligeramente, me parece, mejor boxeador Erick el Terrible Morales. ¿Tú?
¡Wow! ¿En qué? No me atrevo. Yo vi más a Márquez. Sí vi a Terrible, pero como que me gustaba más la mano. Ha de haber sido por lo que le hizo a Pacquiao, no Márquez. Lo tengo muy, muy presente. ¿En qué peso hubiera sido mejor? ¿En ligero, superligero? ¿Era ahí?
Yo creo que hubiera sido mejor ahí en ligero. En peso ligero hubiera sido mejor. Entendiendo que tenía más problemas en el tema de peso, Erick el Terrible Morales, porque Juan Manuel siempre fue un boxeador muy, muy disciplinado, muy trabajador. Pero Erick Morales era un boxeador dotado de una gran habilidad técnica, mental, inteligente para boxear. Inventaba golpes, sacaba fintas. Hubiera sido una gran pelea, ¿eh? Gran pelea, porque si yo he conocido un boxeador inteligente encima del ring, ese es Juan Manuel Márquez. Y si no, pregúntale a Manny Pacquiao.
Oye, pero ellos están definitivamente están entre los mejores 10 de México, ¿verdad?
Sí.
¿O pueden estar
para
más
mí,
arriba?
Para mí sí. Para mí sí. Yo coloco por
¿primero
encima...
cinco?
Ahí están. Para mí ahí están. Yo pongo a. Ya es una cuestión de gustos. Para mí Morales está entre los cinco mejores y Márquez no. Pero sí están entre los 10 mejores los dos.
Ok. Muy bien.
Bueno, a ver, Lakers contra Nets. ¿Quién luce más poderoso, el Big 3 o el Big 6? A ver, dime.
Mira,
André Drummond se sumó
más
a
LeBron
James y Anthony Davis.
Más allá. Claro, o sea, van a recobrar a LeBron James para la postemporada y va a estar descansado, que para mí eso es clave, ¿sí? No necesitaban más ofensiva el equipo de los Nets. O sea, Irving, Durant, Harden, tienen a Blake Griffin, LaMarcus Aldridge. Es demasiado poder ofensivo. Sobra ahí. Yo creo que han jugado muy bien. En sus últimos 20 partidos tienen récord ganador contra equipos de 500 de porcentaje. Pero yo sigo poniendo a los Lakers arriba por LeBron. O sea, el equipo que tenga LeBron James, por más que otros equipos puedan tener más talento colectivo, pero tiene a Davis y tiene a Drummond.
Sí, estoy de acuerdo. Es que, a ver, sí, de acuerdo. Hay grandes jugadores metidos ahí y yo entiendo perfectamente bien que el básquetbol es un deporte colectivo, un deporte de equipo, un deporte de asociación, pero tienes ahí clavado en esta conversación a uno de los mejores jugadores, no de esta época, sino de todas las épocas, a un jugador que se ha nombrado para pelear...
Que va a estar enterito.
Correcto, que después, para pelear con Michael Jordan por quizá el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Ya es una cuestión de gustos, ¿eh? Ya es una cuestión de gustos, pero los merecimientos los tiene.
Sí, hay quienes se atreven hasta a decir que LeBron puede estar superando a Michael Jordan, ¿eh?
Y no, de acuerdo.
Mira, puede
ahora,
ser la final.
Mira, sin el afán de meter a Jordan en esta polémica, tú pones a Drummond, a Anthony Davis, a Aldridge, a Kevin Durant, a James Harden, a Blake Griffin, a André Jordan. El jugador diferente es LeBron James.
Sí. Mira, y Davis, si no es berrinche, cuidado con él. Y regresamos con tu tema favorito.
No me digas que tenemos NFL, no.
No me conoces, ¿verdad?
Bueno, vamos a revisar el correo. Y en el correo, pues, ya sabe que la gente hay que darle lo que pida. Y pide NFL, pues no podemos hacer otra cosa.
¿Verdad?
De NFL. Ya no es cosa nuestra, ¿eh? Ni del señor Varela. Es lo que pide Gina Ríos. Hola, amigos de ESPN Cronómetro. ¿Ustedes pueden contarnos por qué aumentarán un juego por equipo en la NFL? Lalo.
Gina, gracias por preguntar. Sí, es muy fácil. Es el deporte más grande en Estados Unidos. Por algo son más de 113 billones de dólares hasta el 2033. Es más dinero. Es una semana más de ingresos para propietarios y para dueños, los patrocinadores van a estar también muy contentos, las televisoras, es demasiado. Pero con esto también la pretemporada le van a quitar un juego de pretemporada y se añade uno. Pues ¿sabes qué? A mí en particular, yo no creo que sea esto beneficiar... Se beneficien los jugadores, no pude conjugarlo, perdón. Para los jugadores es demasiado. Un juego más es mucho para los jugadores.
Eso te iba a preguntar, Yolalo, porque es un deporte tan, tan físico, tan demandante en ese sentido, que hay que ver cómo le afecta al jugador. Y una pregunta, Lalo, al momento de aumentar la temporada así, ¿aumenta también el salario de los jugadores?
No, no aumenta el salario de los jugadores, no. Porque ellos ya tienen su sueldo. O sea, si tú ganas 20 millones, son los 20 millones. Eso ya no. Pero sí es más
dinero. Fácil. Pero es que no todos ganan 20 millones, ¿no?
Al final todos van a ganar más.
Eso es lo importante.
Pasemos al siguiente correo. Ganan demasiado. Qué bueno por ellos.
Qué bueno.
Y aquí está entonces, es de Majo. ¿Qué opinas entonces de esto, David?
Bueno, yo creo que sobre la pregunta sobre si la actuación de Córdoba en el preolímpico lo puede catapultar a Europa, yo creo que sí. Es un futbolista con muchas facultades. Ha sido la figura más importante que ha tenido México en estos 4 partidos que le han dado el boleto olímpico. Ha lucido bastante bien, viene haciendo una temporada muy interesante con el América. El América lo extrañó en el último partido en Mazatlán. A pesar de que ganó el juego, extrañó a un jugador como Córdoba que le da otro tipo de prestancia al medio campo. Yo creo que una de las grandes interrogantes, todo el mundo habla hoy en el estilo futbolístico que es importante tener el balón, sí, pero también es importante qué hacer con el balón. Y Córdoba es uno de los futbolistas que sabe qué hacer con ese balón y le da otro sentido al juego mexicano. Para mí es un producto de Europa sin duda alguna y tiene que aprovechar los Juegos Olímpicos para eso.
¿Qué hacer con el balón? Y sobre todo, que él es el que cierra justamente las jugadas. Fue el goleador del torneo olímpico. Por supuesto que sí, bien por Sebastián Córdoba. Lo que sí me entendí es cómo el América, frente a Mazatlán, necesitaba de Sebastián Córdoba. Ese es tema de otro día.
Bueno, sí, si quiere lo analice. Pero sí lo necesitó, ya no es discusión. Lo necesitó a Córdoba.
No deberían. Volvemos con la hora cero.
Selección preolímpica se convirtió en selección olímpica y ahora va a ser una selección televisiva, explotada comercialmente, explotada televisivamente por las empresas que México mandan en el fútbol mexicano con respecto a los combinados que representan al fútbol mexicano. Esa es la historia de siempre, pero está bien porque hace 4 años o 4 años y meses México no tuvo una buena presentación en Río de Janeiro 2016. Y ahora dice Raúl Gutiérrez que esa selección no recibió el mismo apoyo que esta. Claro, aquella selección hay que recordar, yo no quiero ser mal pensado, pero los derechos de televisión no estaban en el sitio apropiado, entre comillas. Hoy está en el sitio apropiado y va a ser una selección más apoyada. Pero bueno, ya eso es otra historia. Lo que yo sugiero para esa selección son 2 cosas rápidamente. Uno, que convoquen a Javier Chicharito Hernández. Convoquen un histórico referente del fútbol mexicano para que vaya a los Juegos Olímpicos, por el bien de Chicharito y también por el bien del Tata Martino, para recuperar tiempo y que el jugador esté para Qatar 2022. Y número 2, que a Jaime Lozano se le coloque junto al Tata Martino para que vaya aprendiendo y tomando su experiencia. Finalmente México tiene que hacer un entrenador in vitro y pensar que Jimmy Lozano va a ser tu entrenador a futuro en la selección mexicana de fútbol cuando el Tata Martino se vaya. Son 2 ideas que dejo ahí para quien las quiera tomar y también para quien no las quiera tomar, por supuesto. No pasa absolutamente nada.
No sé por qué, ya entendí por qué no te atreviste a decir del refuerzo. Me gustan las dos, sobre todo lo de darle proyección a un entrenador joven que está con una selección de jóvenes. Eso me gustó mucho. Bueno, ya hablando de entrenadores, ¿sí? El gran Leonardo Cuellar no pudo y tuvo que darle gracias a el América y dejó la dirección técnica del América Femenil después de caer frente al Guadalajara.
Sí, cayó en el clásico, cayó frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, un Chivas Femenil que le pasó por encima al América Femenil. Pasó todo lo contrario a lo que pasó en la rama varonil. Bueno, Fernando Alonso abandonó en Bahrein. por un papel de sándwich. Dice que el español que tuvo mala suerte en su regreso a Fórmula 1, ya que tuvo que abandonar el Gran Premio debido a un envoltorio de un sándwich, aseguró el jefe del equipo de Alpine ante Renault, Marcin Butkowski. Bueno, lo que son las cosas.
Tanto dinero para que venga este problema. Bueno, Ansu Fati, la estrella del fútbol español, otra vez va a estar en el quirófano, David. Es la tercera operación,
sí,
caray.
Sí, qué pena. Jugador del Barcelona, que había tenido ya mucha presencia como titular en el equipo, jugando al lado de Messi, que había también estado en la selección mayor española. Pero el tema de la rodilla, tú sabes muy bien, cuando en un atleta la rodilla empieza a fallar, Lalo, hay mucha alarma con respecto a Ansu Fati.
Sí, ojalá esta sea ya la última, toda la recuperación, y además siendo tan joven, y no nada más, ¿sabes qué? Y no nada más en lo físico, también en la confianza, ¿no? Ay, 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 pero contra eso, bueno, ¿qué puedes hacer?
Bueno, queda por delante para el calendario de la selección mexicana, mañana contra Costa Rica en territorio austriaco, y también mañana se enfrentan México y Honduras, ya en un partido que no tiene nada que ver, que no va a ayudar en nada, por el título de la CONCACAF, del preolímpico de la CONCACAF. Ya nos vamos, Lalo.
Es por el honor, señor. Es por el honor, eso es suficiente.
Houston. Yo no sabía que había ríos en Houston. La próxima vez que voy a ir ahí, prometo ir a visitarlos. Gracias a Cronómetro. Nos quedamos con Ahora o Nunca.